2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decirle a la cadena Fox que la guerra de Irán ha terminado. No es la primera vez que Trump se manifiesta en este sentido, pero lo cierto es que la guerra está en una fase distinta, con un alto al fuego en marcha, los misiles han dejado paso a los bloqueos navales y a la diplomacia también. Veremos si las palabras de Trump son el preludio de una paz duradera, porque la guerra, además de las vidas que ya ha segado, está mermando la economía global. El Fondo Monetario Internacional baja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial y eleva al 6% la inflación en un escenario de guerra prolongada. Una vez más, la economía corre el riesgo de descarrilarse. Así arranca el análisis del FMI. Eso sí, España, a la que también se le rebaja un pelín las perspectivas de crecimiento, es la que sale más indemne, podríamos decir, de la complicada coyuntura internacional. Nuestro país encadenará 5 años... como líder del crecimiento en Europa pese a la guerra de Irán y continuará liderando el crecimiento de la eurozona en 2026 y en 2027. Como decía, Trump da por terminada la guerra y la Casa Blanca informa de que Israel y el Líbano han acordado seguir negociando bilateralmente. Por ahora no se sabe dónde ni cuándo tendrán lugar esas conversaciones, pero ambos coinciden en la necesidad de luchar juntos contra Hezbollah. David Alandete, buenas noches.
El hecho de que haya habido negociaciones es en sí mismo lo importante. No hay grandes anuncios, pero se han sentado Israel y Líbano. Los dos están técnicamente en estado de guerra desde el 48, cuando se forma el Estado judío. No habían tenido conversaciones directas. Por eso el logro que hoy destacaba el embajador israelí en Washington, Yihal Leiter.
Hoy descubrimos que estamos del mismo lado de la ecuación. Ese es el aspecto más positivo con el que podríamos habernos quedado. Estamos ambos unidos en la liberación del Líbano de un poder ocupante dominado por Irán, llamado Hezbollah.
Estas negociaciones están presididas, dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, que se ha encargado de esta parte de un conflicto que ya tiene varios frentes. En Pakistán van a proseguir esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, indirectas, para la reapertura del estrecho de Hormuz, que ahora de hoy sigue cerrado por indicación del presidente Trump.
Bueno, y aquí, gracias a Landete, el gobierno aprobó medidas para contrarrestar las consecuencias de la guerra en Irán, pero la pregunta que nos hacemos es si son esas medidas efectivas realmente. Los expertos coinciden en que tienen un impacto limitado. Según un análisis de FEDEA, estas medidas solo amortiguan parcialmente el golpe. Victoria Ballesteros.
España es uno de los países que más recursos ha movilizado, pero falta foco, según los criterios marcados por el Banco Central Europeo. Las rebajas del IVA generalizadas a combustibles o electricidad distorsionan los precios y no benefician más a los colectivos vulnerables, sino a las rentas altas. Por eso habría que cambiar el modelo, como explica la analista de FEDEA, Judith Arnal.
No solo ayudas focalizadas, sino además ayudas que no distorsionen la señal de precios. En el caso de los hogares tendrían que ser transferencias directas de renta y lo mismo en los sectores empresariales. Además de líneas de liquidez, pues créditos fiscales.
En los hogares sí funciona el bono social térmico y por ahí deberían ir el resto de medidas. Por cierto que otro de los criterios de Europa es la temporalidad, que se tienen que acabar en cuanto la situación lo permita y no caer en la tentación de prorrogarlas de cara a procesos electorales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y el Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto para la Regularización Extraordinaria de Migrantes que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros. A partir del jueves se podrán presentar de forma telemática las primeras solicitudes. Tendrán derecho quienes llegarán a España antes del 1 de enero, quienes hubiesen llegado a España antes del 1 de enero y puedan demostrar que llevan 5 meses seguidos de residencia. También será imprescindible un certificado de antecedentes penales. En La Linterna han podido hablar con Agustín Endor, el senegalés impulsor de la iniciativa legislativa popular que en su día aprobó el Congreso de los Diputados.
Yo creo que va a hacer mucho bien, todos nos vamos a beneficiar, los inmigrantes dignificando su vida, ganando en derecho y en deberes, y el conjunto de la sociedad española también, viendo que toda esa gente cotiza, participa y son como unos vecinos más.
Bueno, y en los deportes el Barça gana, pero el Atlético de Madrid se clasifica para las semifinales de la Champions League. Los de Flick empataron en 25 minutos el 0-2 de la ida con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Los azulgrana pudieron marcar más goles, de hecho, pero Musso, el portero del Atlético de Madrid lo evitó. Los colchoneros fueron más efectivos, marcaron a la contra y pusieron el 1-2. El Atlético de Madrid vuelve a semifinales de la Champions 9 años después. Ahí esperan o Sporting de Lisboa o Arsenal. Hoy, turno para el Real Madrid, que tendrá que remontar el 1-2 de la ida contra el Bayern de Múnich. Lo podrás seguir, como siempre, en Tiempo de Juego. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Madrugadas, ponedores, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. No sé si porque estás intentando dormir, si porque ya estás trabajando, por si vas a comenzar a trabajar dentro de nada, si porque vas a finalizar tu turno de madrugada dentro de unos minutos, no tengo ni idea. El caso es que si estás escuchando la radio en este momento es porque eres un ponedor y ya sabes que aquí no hablamos de política, siempre me fijo más en historias humanas, en historias positivas que son las que nos recuerdan que la vida merece la pena. La de hoy es muy importante, o la de este momento es muy importante, porque si nos damos cuenta, muchas veces en los rincones más vulnerables de las Islas Canarias, donde la periferia se convierte en una lucha diaria, pues ahí también surge una luz de esperanza para los migrantes y los excluidos. Claro, se trata de la Fundación El Buen Samaritano de Tenerife. Esta fundación no ve extranjeros, tan solo ve hijos de Dios. Está presidida por el sacerdote tinerfeño Pepe Hernández y su labor, pues, es acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo ya no solamente refugio, sino también un camino hacia la dignidad, y esto es muy, muy importante. Resulta que desde hace 18 años, en barrios estigmatizados como Añaza o Los Gladiolos, pues es verdad que han transformado vidas con proyectos sencillos que multiplican la solidaridad, pero el punto de inflexión de su nueva aventura realmente llega el 6 de enero del año 2020.
Bueno, fundamentalmente fue una experiencia de Dios, porque iba camino de una de mis parroquias y justamente en ese momento me paro en un semáforo y veo al lado a un grupito de jóvenes que estaban en la calle y bueno, y ahí fui que me paré, me acerqué y pregunté por su qué les pasaba, su situación, y los invité a venir a la parroquia.
Claro, y hoy con más de 30 trabajadores, 60 en formación y cientos de voluntarios, pues atienden a 140 jóvenes inmigrantes en 14 viviendas, sumando ya 600 beneficiarios en estos casi 6 años. Claro, aquí Pepe, destinado a una parroquia en la periferia de Santa Cruz, pues se topó con un barrio olvidado, con familias rotas, jóvenes sin rumbo, pero que con la ayuda de un grupo de voluntarios pues empezó a transformar esa situación en talleres de Cáritas que pronto se convirtieron en proyectos. Claro, llegamos al año 2017, ahí todo confluyó en la Fundación El Buen Samaritano y claro, los retos son grandes, pero la necesidad era real.
Recuerdo, sobre todo recuerdo aquellas donde los chicos que llegan muy jóvenes han vivido la experiencia algunos de ser acusados injustamente, llevarlos a la cárcel prácticamente siendo niños. La de los que han perdido gente en el viaje, y es terrible. Tengo algunos chicos que prácticamente la mitad de la patera fallecieron.
Claro, esto es importante porque ahí es donde el padre Pepe ha decidido plantar su esperanza en la costa de Senegal, desde tantos jóvenes que emprenden su viaje en Cayuco. Y su idea, pues, de crear un hotel, escuela, hogar en Baobá, pues aspira a ser un pequeño pulmón que devuelva el aliento a los más jóvenes, mostrándoles que su futuro puede construirse en casa, con formación y con empleo. Pero claro, la cosa no queda ahí. Junto a esta iniciativa surge Ubuntu, que es un refugio de cabañas para madres que sacan adelante a los suyos ante cualquier adversidad, ofreciéndoles, pues, un espacio seguro y también una oportunidad.
Gracias por darnos también, pues, esta ventana para poder contar, pues, cosas muy bonitas y buenas que a través de la inmigración se están haciendo y que es necesario que se conozcan también para vencer a veces todos esos prejuicios y esos bulos que desgraciadamente a veces nos dividen y nos enfrentan.
En un mundo de bulos y prejuicios, de mentira, situada incluso en los estatutos más, en los estratos más altos del poder en España, pues aquí, por ejemplo, la Fundación está demostrando que la integración beneficia absolutamente a todos. Eso es una labor que rejuvenece la sociedad, invirtiendo en personas que mejoran España con su trabajo y también con esperanza. Y la Fundación del Buen Samaritano lo que hace es que, bueno, pues la compasión se convierte en esperanza, y esto es muy importante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. De este modo hemos arrancado esta hora. Hoy es miércoles 15 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. No son pocas, 4 horas por delante con un montón de cosas que hemos preparado y que Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues nos va a adelantar ya porque queremos saber. Yo es que estoy un poco también en la inopia.
Pues venga, vamos.
Me habéis empezado a contar un montón de cosas, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto otro. Avanza.
Pues mira, lo primero que vamos a hablar es de libros infantiles, en concreto de uno titulado Lo que trajo el viento. Ya es el número 14 de la serie Las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas, y su autora, Ana Arnaiz, nos ha llevado hasta el maravilloso mundo de las aventuras literarias destinadas a los más pequeños de la casa. Pamplinas es una bruja muy especial, despistada como ella sola, pero con un corazón casi más grande que la escoba que lleva. Siempre ayuda a quien lo necesita, y si estás pensando en regalar un buen libro a algún niño que tengas cerca o que conozcas, no te puedes perder la entrevista con ella, con Ana Arnaiz, y enseguida lo comprobarás. Y si nos da tiempo, antes de terminar, pues escucharemos alguna de las historias que se han contado de día en la antena de COPE. Nos detendremos en esas madres que no pueden más, que dedican todo el tiempo al cuidado de los hijos y que no tienen ni un minuto de respiro.
Parte del tiempo al cuidado de los hijos, otra parte del tiempo al trabajo, otra parte del tiempo a meterse en la ducha, porque la higiene es muy importante y hay veces que no da tiempo a lavarse el pelo. O sea, alguna que otra vez aquí esta señora ha venido con una coleta mal hecha, toda pintarrajeada, eso sí, pero con una coleta mal hecha porque no ha habido minuto en el día para pegarse un fregado de cabeza. Hombre, también influye que...
Es que se te... O sea,
claro, yo tardo pues, cerca de 25 minutos entre que tengo claro...
Que es el champú, la mascarilla...
Claro, habrá alguno que diga, jolín, pues si yo me meto en la ducha y tardo 3 minutos, ¿no? Entre que me echo el champú, luego la mascarilla, luego esto se seca y luego demás, pues es un follón. Bueno, hablamos de más cosas, claro. Tenemos que conocer la información del tiempo para ver... Bueno, qué día más espectacular en Madrid.
Te he dicho que ayer te dije, te voy a traer un día bueno y te lo he traído.
Bueno, espectacular. Ayer, sí, dejé a la niña en su extraescolar y al lado justo hay un parquecito. Hay veces que me voy a casa a hacer tareas y me fui 40 minutitos a darme un paseo. Sí, a darme un paseo para hacer un poquito de deporte.
Pues muy bien.
Andar rápido.
Bueno, pues mañana también vas a poder.
Bueno, ahí toca otra cosa, pero cuéntame.
Pues sí, porque mañana vamos a tener un día muy tranquilo en la mayor parte del país, cielos poco nubosos o despejados, pero aún así en el norte habrá zonas como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco que mantendrán más nubes y no se descarta que tengan alguna lluvia débil, sobre todo en áreas de montaña. En las Baleares también habrá algún intervalo de nubes, y en Canarias nubes en el norte de las islas con algunas lluvias débiles y más despejado en las islas del sur. Atención al viento, tramontana en el Ampurdán y Baleares y cierzo en el Valle del Ebro. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en casi todo el país, sobre todo en zonas del interior y del este. Habrá 29 grados de máxima en Murcia, 28 en Sevilla y 26 en Zaragoza. Las mínimas seguirán siendo suaves en muchas zonas, 4 grados de mínima en Soria, 5 en Burgos y 6 en Cuenca.
Pues esta es la información del tiempo que me gusta. Esta sí que me gusta.
Sí.
¿Esto se va a mantener hasta el fin de semana? ¿Todavía no has mirado?
No he mirado todavía, pero te daré la sorpresa.
Espero que sí. 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Tú imagínate, desde septiembre de 2015, que era cuando empezábamos, dijimos, pues hay que poner un teléfono para que nuestros oyentes puedan contactar con nosotros. ¿Y qué podemos darles a cambio si ellos llaman y nos cuentan pues quiénes son y por qué nos acompañan cada madrugada? Pues un diploma. Y entonces eso es lo que les mandamos, el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres el tuyo, llámanos, entra en directo y lo vas a conseguir. Hay muchos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Poniendo
las calles. 950-6006, teléfono gratuito que queremos que te apuntes y que nos llames. Si entras en directo, lo dicho, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social, Pulpo. ¿Sabes lo que somos?
Somos ponedores.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí.
En la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos y sobre todo por dejarnos acompañarte. Un abrazo a los que estáis currando de manera solitaria y a la gente que, bueno, pues se ha encontrado con la soledad de los últimos años. Mucho ánimo y que sientas que estamos ahí a tu lado. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, los libros es verdad que pueden llegar a convertirse en uno de nuestros mejores compañeros de vida. Los libros, pues fíjate, nos enseñan, nos entretienen, también nos inspiran y nos hacen soñar, y eso es maravilloso. Seguro que muchos de nuestros ponedores, de los que estáis ahí al otro lado, levantando España, pues empezaron de pequeños a disfrutar del hábito de la lectura, del maravilloso hábito de la lectura, ¿no? Los niños, por ejemplo, mi hija es una gran y sobre todo agradecida lectora, ¿no? Y eso le pasa a todos, ¿no? A los niños, a mis sobrinos igual, ¿no? Y lo sabe también muy bien nuestra siguiente invitada. Ella es Ana Arnaiz, es doctora y escritora. Bueno, pues ahora nos presenta su último libro, se titula Lo que trajo el viento, que es ya, si no me equivoco, el número 14 de la serie Las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches.
Muy buenas noches. No sé si tengo bien el dato, porque cuando empezaste a escribir Las aventuras de la bruja Pamplinas, yo no sé si llegaste a pensar que ibas ya, fíjate, a escribir el número 14 de la serie.
Bueno, cuando empezamos a escribir, porque somos cinco escritores que formamos una familia, el caso es curioso, y es el seudónimo de Sergio Luz, es decir, que yo soy la quinta parte de Sergio Luz. Pues no pensábamos, claro, que en realidad fue una aventura y salió tan bien y fue tan apasionante que pues allí seguimos. Sí, sí.
Sí, y llama mucho la atención, porque fíjate, yo quiero que los ponedores lo tengan muy claro, lo que trajo el viento, creo que contiene tres cuentos para los más peques de la casa. ¿A qué edades está dirigido, Ana? ¿Eso a quién va dirigido?
Pues está dirigido para los niños. En realidad la edad es muy amplia, también hasta incluso les gusta a los adultos, pero sobre todo es de 5 a 12 años más o menos, cuando ya empiezan a leer, y son 110 páginas, sí, con dibujos, con muchos dibujos, tiene una docena de ilustraciones a todo color. Y está muy con letra grande, fácil de leer. En fin, está muy cuidado el libro, sí, maquetación.
Además, yo quiero contarle a los ponedores que tú eres la quinta parte, porque efectivamente tú escribes con tus hijos y con tu marido y escribís los cuentos entre los cinco. Pero claro, aquí estábamos en el estudio mirándonos todos, estaba aquí Rocío, también Ismael, Borja me está mirando, Raquel, gente que tenemos en el estudio esta madrugada, que nos estábamos preguntando, pero realmente todo eso, Ana, ¿cómo se hace? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Cómo llegáis a poneros de acuerdo?
Pues tiene, perdón, mucha estrategia. La, sí, verdad es que todo surgió un poco entre todos. Pues Alejandro, el más pequeño, cuando tenía 8 años, pues lo planteó y fuimos elaborando entre todos los personajes, los nombres, los motivos de los cuentos. Literalmente cada uno elegía un motivo y, claro, después lo poníamos en común y escribíamos en una mesa redonda, los cinco, tomando infusiones, cositas, pues eso, que si las galletas, que si caramelo, que si, bueno, cosas de niños, muy, muy en plan divertido. Y entonces cada uno decía una cosa, sí, y entre todos, pues poníamos poco a poco, pues escribíamos, decíamos eso sí, eso no. Es muy curioso el plan, la elaboración, porque verdaderamente es muy de los cinco, uh-huh, y los cinco participamos, cada uno inventaba unos personajes, en fin, con su personalidad, con todo esto. Es curioso, sí.
Es bastante curioso y por eso nos llamaba la atención a todos los que estamos aquí en el estudio. ¿Los valores que pretendéis transmitir a los niños en este libro, cuáles son? Lo digo porque esto es todo muy interesante, ¿no? El tema de los valores yo le doy mucha importancia.
Pues sobre todo el mundo de la bruja Pamplinas es un, sí, mundo muy divertido, en el que a cualquiera de nosotros nos gustaría vivir. Es ella es bondadosa, es despistada y mete a veces la pata, con la cual quedan como anécdotas muy divertidas,
sí,
pero al mismo tiempo es muy sabia, tiene una filosofía de vida increíble, de consigue que todos los de a su alrededor sean felices, estén bien. Ella ayuda cuando hace falta ayudar, es respetuosa, con cuida su bosque, en fin, pues es, la verdad es que transmite muchos valores, valores como amistad, solidaridad, tolerancia, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el cuidado, la ética del cuidar. Sí. En fin, pues, y aderezado con muchísima fantasía, muchísima imaginación y personajes muy pintorescos que son encantadores.
Sí, sí, absolutamente. Además, me gusta mucho la emoción que le estás poniendo aquí, poniendo las calles a este libro. Da gusto escucharte, Ana. Las ilustraciones son maravillosas de este libro, son bellísimas. ¿Realmente quién ha sido el responsable? ¿Quién las ha hecho?
Sí, son muy bellas. Sí. Begoña Monge Moreno es la ilustradora de nuestros cuentos y la verdad es que lo ha hecho genial. Y hay muchas ilustraciones a todo color. Y después en los márgenes, para acompañar la lectura y la comprensión, también hay muchos extractos de las ilustraciones en blanco y negro y que te ayudan un poco cuando habla pues la bruja, aparece la imagen de la bruja, en fin, que lo hay un contexto, hay una armonía entre las ilustraciones y el texto que facilita totalmente la lectura.
Totalmente, totalmente. Además, la protagonista, como has contado aquí en el programa, digamos que es la bruja Pamplinas, es la reina, digamos. ¿Qué más puedes contar a los ponedores sobre este personaje? ¿Qué le hace tan especial? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué los niños quieren tanto a la bruja Pamplinas?
Seguramente es su ilusión de... ilusión a la hora de vivir, de compartir, de esta, ella es entusiasta, valora las cosas, vive feliz, tiene una filosofía de vida muy, muy aconsejable.
Qué bueno.
Porque bueno, cuando no le salen bien las cosas, pues ella lo acepta y lo intenta otra vez y vence las dificultades. Y siempre ayuda, procura emplear su sabiduría, su conocimiento, su varita mágica para hacer que la vida de todos a su alrededor sea una vida feliz, bueno, que estén a gusto, que estén cuidados, que sepan que les quiere y que es una buena amiga, muy buena amiga. ¿Quién quisiera? A mí me encantaría tener este ambiente.
Es verdad, sí que lo es. Además, los personajes de todo el libro, de toda la saga, digamos, son muy entrañables, se hacen querer, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para que los niños lo lean, ¿no? Se van a dar cuenta de la importancia que tiene la familia. La familia siempre lo he defendido en todos los proyectos de medios de comunicación que he tenido responsabilidad, ya sea en la música, ya sea en la tele o ya sea aquí en Poniendo las Calles. La familia es el pilar de todo. Yo no sé si tú consideras, Ana, que la familia es la base, sobre todo para que un niño se aficione a la lectura, porque hoy estamos hablando de lectura, la importancia de la lectura.
Pues la familia es muy importante, evidentemente. Y por cierto, creo que la lectura, el que un niño se aficione a la lectura, es un tesoro para toda su vida. Aparte de que amuebla bien su cabeza y tiene, en fin, que para el desarrollo intelectual, cognitivo de un niño es primordial. Y sí, pues el leer cuentos cuando van a dormir a los niños o leer con ellos o soñar con ellos es engancha tanto para que empiecen y después, claro, depende de los libros que si les gusta y todo, se aficionan más a la lectura. Y es un mundo infinito de riquísimo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo recomiendo, me imagino ya a las edades en las que nos manejamos en este programa de radio, no voy a descubrir nada nuevo, pero yo recuerdo, Ana, los momentos en los que yo le contaba, le leía los cuentos a mi hija cuando tenía 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, y me metía en la cuna o en la cama con ella. Y además era increíble porque uno, claro, se iba inventando muchas cosas y te partías de risa, ¿no? Y lo mejor es la cara de alucine que ponen los niños cuando les cuentas y cuando les ponen los ejemplos de los cuentos. A mí me parece brutal. Pero estamos hablando hoy de la Bruja Pamplinas. Ana, cuéntame, ¿quiénes son los compañeros de viaje de la Bruja Pamplina? Lo digo porque hay muchos ponedores que están ahora mismo mordiéndose las uñas.
Pues ella vive con un gato, un uh-huh. gato negro de ojos verdes, Milky Fu, que es perezoso, es dormilón, es un poco sarcástico, uh-huh. es el más sensato de todo, según él, de toda la familia. Y también con la lechuza Luz, que es vivaracha, alegre, inquieta y acompaña a la Bruja Pamplinas en todas sus aventuras. Milky Fu se queda muchas veces en casa, en una casa que, por cierto, habla, que se mueve y que tiene su temperamento.
Wow.
Y bueno, después en el bosque hay muchos personajes, claro. El conejo saltarín, el troll del bosque, que es así torpe y bonachón, pero bruto, claro.
Claro.
El gnomo Pring, que es muy, pues también le encantan las aventuras y uh-huh. acompaña a la bruja muchas veces. En fin, la tortuga veloz, la tortuga que tiene más de 100 años, pero con un espíritu joven.
Claro.
El informador del bosque, que es el cuervo pico largo, que bueno, no para de dar noticias a su manera, ¿eh?
Qué bueno,
y en fin, así muchos personajes que después los cuentos también tienen personajes invitados, es decir, uh-huh. por ejemplo, en Lo que trajo el viento sí. viene un duende, el duende Fabulous, que sí. es inventor y aparece en el bosque en un murciélago volador, que es una máquina en realidad que inventó, y se cree que viene a Marte y que a todos los que encuentra son los marcianos y les trata a todos según lo que le parece. En fin, es muy divertido.
Madre mía. Hombre, Ana, hay que recordar, me imagino que estarás conmigo, hay que recordar, Ana, que un niño que no lee se está perdiendo muchas cosas.
Muchísimo. Y además es que tiene menos vocabulario, tiene menos capacidades, cognitivas. La imaginación no se desarrolla tanto. En fin, que es un recurso no solamente para ser felices a lo largo de toda la vida, el amor a la lectura, sino que también es un instrumento para el desarrollo personal. Yo creo que es importantísimo que los niños se aficionen a la lectura desde pequeños.
Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué supone para ti, Ana, escribir para los niños? ¿Eso para ti qué supone?
Es muy ilusionante, es decir, uh-huh. que porque escribes también son como actos pues de amor hacia la gente que viene, es decir, al futuro. Es mucha responsabilidad también, porque sí que me gusta transmitir cosas que ayuden a la gente a ser felices. No tengo la varita mágica de la Bruja Pamplina, pero ya me gustaría. Pero bueno, pues por allí va la cosa, que para mí es muy bonito. Para los otros 4 también. Y hemos creado entre los 5 un mundo muy bonito, nuestro, y con personajes que, bueno, ya son de la familia, ya forman parte de nosotros.
No, y haces muy bien, porque además tus cuentos, sus historias nos mueren muy bien a todos, ¿no? Estamos disfrutándolo, aunque sea muchas veces, pues como estás contando, ¿no? Para los niños, ¿no? Y cuando vemos a los niños disfrutar, también disfrutamos los mayores. Ana Arnaiz, escritora, autora de Lo que trajo el viento, que son las nuevas aventuras de la bruja Pamplinas. Te quiero dar las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros, por compartir tus vivencias con los ponedores y que sigáis, tanto tú como tu familia, haciendo felices a tantos niños con vuestros libros. Un abrazo enorme, Ana Arnaiz.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha sido un placer.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros poniendo las calles, levantando y acostando España.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
Diana Lacem es docente, es escritora, es divulgadora y experta en niños y adolescentes. Y su último libro, Madres quemadas, cómo cuidar sin arder en el silencio, habla de todo aquello que escuchan. Diana, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Este símil, esta comparación, la conoces bien, es la que empleas en parte en el libro, que podemos leerlo. ¿Por qué, Diana, cuando somos madres todo parece una emergencia?
Sí, tenemos la sensación de que todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos es una absoluta emergencia, que no podemos fallar en nada, que tenemos que estar pendientes absolutamente de todo, y al final yo creo que acabamos esto, esta carga mental acaba derrotándonos completamente, ¿no? Y acaba saliendo lo que es el conocido burnout materno. Ese estar quemado constantemente, estar estresado, ansioso, no descansar ni siquiera en vacaciones, ni siquiera en fines de semana, y esto no nos puede pasar factura a las mujeres en este caso.
Enseguida vamos a hablar del burnout, pero creo que lo de interpretar todo como una emergencia no solo tiene que ver con la crianza, sino con la propia química también de nuestro cerebro. ¿Por qué?
Sí, resulta que, bueno, hay estudios muy recientes que han descubierto que el cerebro, lo que es la estructura cerebral, cambia durante el embarazo de las mujeres, se reduce lo que es la materia gris, y por eso muchas veces tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria, ¿no? No estamos tan pendientes de temas más de memorizar, pero sin embargo sí que estamos muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos. Típica escena, ¿no? De cuando nuestro niño se encuentra malito y a lo mejor va a vomitar, y ya justo unos segundos antes de que vomite le ponemos el barreño debajo porque sabemos que va a pasar. Uh-huh. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Estamos mucho más despiertas para la defensa y la protección de nuestros pequeños en relación sobre todo con el vínculo con nuestros hijos, y sin embargo, como digo, esa estructura, la materia gris de nuestro cerebro, pues disminuye de alguna manera y tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria.
Hablábamos del burnout o del colapso, ¿no? ¿Qué señales nos avisan a cualquier madre o padre de que estamos sobrepasados? Porque a veces no somos conscientes, estamos, como tú dices, en modo supervivencia, ¿no? En modo que continuamos así, no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está avisando.
Sí, vivimos constantemente en piloto automático, no escuchamos para nada a nuestro cuerpo, estamos más pendientes de lo que la mente nos está diciendo y nos olvidamos muchas veces de nosotros. Pues yo te diría que la forma más clara de verlo es cuando llega el fin de semana, que se supone que todos vamos a descansar y ni siquiera podemos tomarnos ese respiro durante el fin de semana, o cuando llegan las vacaciones. Yo, bueno, escucho a muchas madres que temen que lleguen las vacaciones, porque los hijos obviamente están más tiempo en casa que en el colegio, y al final no llegan a descansar, ¿no? Sí, puedo descansar de mi trabajo si trabajo fuera de casa, pero al final sigo con una carga o incluso mayor que cuando están en el colegio, entonces no llego a descansar ni siquiera cuando se supone que debo hacerlo. Las horas de dormir tampoco suponen un descanso, porque te levantas más agotada de lo que te habías acostado. Entonces, bueno, yo creo que es la forma más fácil de reconocer que estoy saturada y que realmente necesito replantearme el cómo estoy llevando la maternidad.
Yo creo que tú tienes un truco que mencionas en el libro y que seguro que puede ser de mucha utilidad para más de una madre y más de un padre que en estos días, como tú dices, se ven sobrepasados. ¿Qué es lo que hay que hacer para distinguir lo urgente de lo que no lo es tanto?
Bueno, hay muchas formas de hacerlo realmente. A mí me gusta mucho un libro que escribió Ethan Cross que se llama Cháchara, que habla de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, de cómo nos boicoteamos nosotros, ¿no? Con esos diálogos, esas frases que nos decimos de no valgo, no llego, nadie me hace caso, nadie me mira, estoy saturada, los niños no me quieren, mi pareja no me ayuda. En lugar de estar hablando desde el yo, empezar a hablar desde el tú, para tomar perspectiva sobre todo lo que está sucediendo en casa y hablar como cuando estamos hablando con una amiga, ¿verdad? Que seguro que tenemos un diálogo mucho más amable con ellas que con nosotras mismas, cuando les podemos decir, oye, pues hoy estás cansada, estás saturada, tómate unos días, descansa, ten un espacio para ti también, ¿no? Tenemos que aprender a delegar, que muchas veces nos cuesta porque quizá nuestra pareja no hace las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera, y al final nos estamos cargando con más peso del que deberíamos. Entonces creo que hay que aprender a delegar mucho más, también confiar, por supuesto, en nuestra familia, los abuelos, los primos, los tíos. Creo que criar en comunidad es mucho más factible que criar uno solo. Estamos en una sociedad donde cada vez somos más individualistas, cada vez queremos hacerlo todo desde nuestra casa, desde nuestro espacio íntimo, y no nos damos cuenta de que educar en comunidad y con otros vecinos, con otros compañeros, con otros amiguitos del cole, es mucho más fácil porque nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros. De hecho, antiguamente se educaba así, se educaba en comunidad, y creo que hemos perdido eso a lo largo de los años.
Y por tanto esa red de apoyo, ¿no? Esa red de ayuda en muchos casos. Oye, Diana, ¿qué es lo que pasa? Me refiero, hablamos de crianza, la crianza es dura, existe. Exige mucho trabajo en casa mientras esas madres continúan trabajando, pero claro, hay personas, hay madres que te van diciendo, es que, jolín, está cumpliendo mi hijo años y resulta que ahora son las tareas del colegio, que son las extraescolares, que son cumpleaños, que es que esto no es una etapa transitoria y luego vendrá la adolescencia, es como que nunca se termina, ¿no? ¿En qué momento hay que empezar también a priorizar, a dar esos espacios, a decir, no pasa nada por no hacerlo todo bien? No solo me refiero en casas, ¿no? También tenemos nuestras obligaciones fuera.
Sí, de hecho, bueno, hay un estudio que hizo la Universidad de Melbourne junto con la Universidad de Bath, donde concluyeron que el 71% de la carga mental en casa la asumen las mujeres, la asumen las madres. Y muchas veces tenemos la falsa creencia de que, bueno, cuando mis hijos ya sean un poquito más mayores, ya iré soltando. Pero creo que desde el principio, desde que nuestro bebé es chiquitín, debemos ya de empezar a soltar un poquito. No digo que dejemos al bebé abandonado, ni muchísimo menos, pero sí que esos pequeños espacios en los que a lo mejor pues no necesita, si está maternando con el pecho o lo que sea, pues esos pequeños huecos, ir pues venga, pues ahora que se quede con el padre o que se quede con los abuelos, yo me voy a descansar o me voy a dar una vuelta o me voy de compra, lo que haga falta, pero que tengamos en cuenta que esos pequeños espacios, porque a veces creemos que para tener autocuidado y para poder dedicarnos a nosotros necesitamos una tarde completa a la semana.
Irse o un fin de spa, semana. ¿No? Y claro, mucho menos.
Sí, sí, o tener dos tardes para bajar el gimnasio, que ojalá, ¿no? No digo que no, pero muchas veces el autocuidado empieza también por dejar de hacer cosas. Es decir, que si estoy desayunando, me siente a desayunar, me siente a tomarme mi café y no que esté recogiendo la cocina mientras estoy desayunando de pie, o que mientras me estoy dando una ducha de agua caliente no me ponga a limpiar la mampara para que... Claro, entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que tener esos espacios para nosotros no significa solo tener tardes completas, sino que es muchas veces dejar de hacer cosas o incluso pues delegarlas, aunque no las hagan como nosotras, pero delegarlas, aprender a delegar.
Que cuando los niños se vayan a la cama no aprovechemos a veces para poner a arreglar la cocina, ¿no? Sino para tener un ratito viendo el móvil o viendo la televisión una serie o leyendo un libro, ¿no?
Efectivamente.
Eso también implica en eso. Estamos hablando con Diana Lacem, que es docente, escritora, divulgadora, experta en niños y en adolescentes. Y Diana, me parece muy interesante hablar de un concepto en el que toda madre, yo creo que se ha sentido identificada, ¿no? En el que alguien de nuestro entorno o alguien de nuestros propios hijos o una vecina o una madre compañera del parque nos puede etiquetar como mala madre, ¿no? ¿Qué tenemos que poner en valor para borrar esta etiqueta que a veces solo está en nuestra mente, no en alguien cercano, ¿no? Pero cualquier cosa que nos dicen ya pensamos, ah, es que nos está llamando una mala madre.
Sí, totalmente. Vamos a ver, vivimos en una sociedad donde las redes sociales dan ejemplos irreales de lo que es la maternidad. Vemos demasiado perfeccionismo de mujeres que tienen, yo qué sé, 7 hijos y todos muy ordenaditos, muy bien vestidos, ellas con caras de felicidad, sin ojeras, con la pareja, todos muy felices, amándose, tiempo para la pareja, tiempo para ella misma, tiempo para los hijos. Esto es absolutamente irreal y por lo tanto tenemos que saber distinguir. Yo creo que ya somos todos adultos para saber diferenciar de lo que es la maternidad real de lo que es una simple fotografía en un momento dado en el que todo al final llega a ser postureo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y de hecho hay un estudio que hizo el Journal of Family Issues, uh-huh, en la que concluyó que el 72% de las madres se sentían culpables cuando hacían actividades que no incluían a los hijos. Entonces, esto también creo que culturalmente está asociado a esa manera en la que tenemos de cargar absolutamente con todo. Queremos, en ocasiones, ser como lo fueron nuestras madres, que la mayoría de nuestras madres, pues a lo mejor no trabajaron fuera de casa y pudieron dedicarnos más tiempo, pero la realidad es otra. La realidad y el contexto en el que vivimos es completamente diferente. No podemos llevar un equilibrio exacto de lo que es el trabajo fuera de casa, la presencia con nuestros hijos, los deberes, la casa, la pareja. Entonces tenemos que ser conscientes de que vivimos en una etapa de la vida en la que no podemos llegar a todo. Y yo creo que el que una madre empiece a criticar, creo que no nos conviene. O sea, casi todas vamos a pasar por esta etapa, por ser madres. Y creo que es algo que deberíamos de entender, que no todas somos iguales, que no todas vivimos las mismas circunstancias, que no todas tienen los mismos horarios laborales, ni las mismas situaciones con sus hijos o con sus parejas, si es que las tienen. Entonces creo que debemos de ser más compasivas con nosotras mismas y con nuestras compañeras.
Oye, pasa mucho una situación, Diana, y es que cuando a veces estás regañando a tus hijos, de repente eres consciente y dices, ay Dios, lo que acabo de decir, me he convertido en mi madre, ¿no?
Sí.
Pero lo hacemos siempre, y lo comentas en el libro, como en un tono negativo, cuando también tendríamos que tener el tono positivo de esto. Lo he hecho genial, ¿no? Como hizo mi madre conmigo. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre nos comparamos en lo peor.
Bueno, pues que vivimos en la cultura de la comparación realmente. O sea, es que ya desde pequeñitos se nos educa para compararnos constantemente con todo lo demás y solo vemos, como tú dices, la parte negativa, lo que hacemos mal y no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas bien. Queremos, como he dicho antes, ¿no? Emular la crianza que tuvieron nuestros padres, nuestras madres en este caso con nosotros, y debemos ser conscientes de que no es una realidad. No castigarnos tanto, darnos cuenta de que también estamos haciendo bien cosas y que no tenemos que tener tanto miedo a los conflictos que pueden surgir dentro del hogar. Los conflictos siempre se han visto como algo negativo, ¿no? Esos silencios de hielo que hemos tenido o miradas, ¿no? El antes de nuestros padres hacia nosotros. Esto ya nos ha indicado que el conflicto es algo malo. Sin embargo, creo que debemos empezar a pensar en el conflicto como un intercambio de información en el que nuestros hijos o nuestra pareja tienen unas necesidades y nosotros tenemos otras. Y lo interesante aquí es saber llevar o manejar un conflicto sin entrar en gritos, en portazos, en discusiones hirientes, pero que en el caso de que esto suceda, por supuesto, siempre hay una fórmula para repararlo, siempre hay un momento, una oportunidad para decir, oye, me he equivocado, no tenía que haber hablado así o no tenía que haberlo hecho así. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo también que podemos darle a nuestros hijos, el que vean que un conflicto no es algo que tengamos que anular por completo, que tampoco es necesario dejar de hablar las cosas porque no queremos desacuerdos en casa, sino que seamos el ejemplo de que, oye, no estamos de acuerdo con una opinión o con una situación, pero somos capaces de manejarla y no tener que llegar ni a los gritos, ni a las miradas asesinas, ni al dejar de hablar, de tratar este asunto entre nosotros.
Diana, los que te conocemos y te seguimos en redes sabemos que eres una gran experta en acompañar a padres en esa etapa tan complicada, ¿no? Como pueda ser la adolescencia o a la que hay tanto miedo. Y me gustaría que hablásemos del no, del qué opinas, porque muchas veces esto da muchos disgustos a padres y a hijos, lo del no. Hay quien propone evitarla en los primeros años. Con un adolescente es muy difícil negociar y me parece muy interesante que en otras ocasiones te he oído hablar de la diferencia que hay entre los límites y las normas. Esto hay que dejarlo claro de pequeño. ¿Y qué diferencia hay?
Sí, es un error absolutamente el no poner límites a nuestros hijos o no saber decir no, porque si no lo hacemos no sabrán el camino por el que tienen que seguir, serán niños perdidos y por lo tanto pues futuros adultos también perdidos, sin saber dónde están los límites y las normas de la sociedad. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos, que los límites no es algo malo. El problema aquí surge cuando nos sentimos incómodos porque a nuestros hijos no les gustan que les pongamos límites. Incluso también te diría que hay un mensaje generalizado que también creo que es erróneo, que es el hecho de que el niño se enfade o que no le guste los límites que le pongamos, que se vaya a traumatizar por ello, ¿no? Ni mucho menos. O sea, los niños y los adolescentes necesitan, por supuesto, los límites. Respecto a la diferencia entre límites y normas, pues te diría que es muy básico. Las normas pueden flexibilizarse de alguna manera. Los límites son esas líneas rojas por las que yo no paso, ¿no? Es verdad que según van cumpliendo años, van llegando a la adolescencia, tenemos que ir cambiando, flexibilizando estos límites, porque necesitan también más espacio, necesitan moverse más, pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? Que yo una norma la puedo flexibilizar en un momento dado, por ejemplo, si te digo con el límite de las horas en las pantallas, ¿no? Que esto es un tema
muy recurrente.
Muy recurrente. Bueno, pues a partir de cierta edad y dependiendo de si es fin de semana o si es día de semana, si tienes exámenes o no, pues puedo flexibilizar un poco las horas que pasas con el teléfono móvil, ¿no? Sin embargo, pues para mí una línea roja o un límite claro sería las faltas de respeto, ¿no? O sea, no voy a tolerar en ningún momento que nos faltes el respeto a tu padre, a mí o a la sociedad o a tus compañeros o incluso a ti mismo, y por lo tanto ahí sí que nos tenemos que poner más serios, con un tono siempre serio y no soltar ese límite, porque entonces seremos incoherentes con lo que estamos diciendo. Es decir, si yo al niño le estoy enseñando a respetar a las personas y a respetarse a sí mismo, pero luego rebajo la consecuencia, pues al final no estoy siendo coherente con los valores que yo quiero enseñar a mi hijo, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado, como digo, sostener, también aprender a sostener el enfado de nuestros hijos, que esto es algo que nos produce muchísima incomodidad, especialmente a las madres. No somos capaces de ver que nuestro hijo se enfada, que se encierra en la habitación y que no nos habla. Y esto es algo que tenemos que transitar y que no pasa nada. Los hijos no dejan de querernos por enfadarse un día con nosotros y somos nosotras la que... Este es aquí un temilla que tenemos que cuidar, ¿eh? Porque suele pasar en muchísimos casos. Lo digo porque trabajo con muchas familias y es una de las cosas que más les cuesta sostener el enfado de los hijos.
Según un informe de Save the Children, en 2023 el 66%, estamos hablando de más de 6 de cada 10 madres españolas, declaran sentirse desbordadas emocionalmente por la crianza. Y para no sentirnos culpables, para ayudarnos a transitar en eso, pues aquí está el libro, Madres quemadas, cómo cuidar sin arder en silencio, de la experta y divulgadora Diana Alacén. Muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y por estos consejos que a más de uno nos van a venir fenomenal en todo lo que queda de días de vacaciones de Semana Santa.
Muchas gracias y ánimo con esas vacaciones.
Gracias, cuídate mucho.
De las ventanas no está la libertad, tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Clara Molina y Patty Sichard, catequistas.
Desde que era pequeña he ido con mi familia pues a hacer estas visiones a diferentes pueblos y es algo que dejé de hacer pues cuando iba al cole y sí que es verdad que hace pues 2 o 3 años quise como volver pues a esa vivencia de Semana Santa, como ha dicho Clara, pues a volver a lo que es pues nuestra fe. Y desde hace pues eso, justo 2 años, me apunté a las misiones con Madrid y vi que realmente pues es así como quería vivir la Semana Santa, no solo yo, sino compartirla con mi comunidad.